Hola, muy buenas. Aquí les habla Robert. Bienvenidos a Entre Cuatro Paredes. Estamos en el capítulo 2 y estamos aquí con Dani y con Ricardo. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal la semana?
¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Les habla Dani.
Hola, chicos. ¿Qué tal? Un saludo aquí, Ricky. Un poco preocupado, ¿no? Por la universidad. Nos está yendo de la verga, creo.
Creo que era que la pensemos bien antes de entrar a nuestra carrera. Y bueno, creo que enganchando justo lo que acabamos de decir. ¿Se acuerdan la vez que tomamos la decisión de escoger? Para los que no sepan, los tres somos compañeros, estudiamos ingeniería electromecánica y creo que una buena pregunta sería la decisión que tomamos antes de entrar a la U.
Yo pienso, o sea, hay días, la mayoría de las veces que nos arrepentimos, creo que hablo por los tres, es jodido, o sea, no quiero desmerecer a otras carreras ni nada, cada una debe tener su propia complejidad, pero en nuestro caso creo que sufrimos bastante, ¿no? Al menos en esta situación estamos más cagados que nunca.
Sí, o sea, como dices, yo creo en esa etapa de colegio y universidad es muy complicado porque yo creo que al menos todos han entrado con una indecisión en la universidad. Personalmente, yo no sabía qué estudiar hasta que he elegido, bueno, hasta que ya estaba en segundo semestre, creo, de la carrera, ¿no? Creo que nos hemos entrado a la boca del lobo sin despreciar otras carreras. Como dicen, toda carrera tiene su dificultad, como dices, Dani. Pero creo que es esa etapa de la decisión es muy complicada porque a veces uno no tiene dónde apoyarse y demás factores, ¿no?
Sí, un poco complicado por el hecho de que en la etapa, última etapa del colegio, medio que ya no sabes qué va a ser de tu vida y realmente creo que no sabes lo que quieres, entonces te vas viendo qué opciones podías tener y a veces pasa y es muy normal que te equivocas de carrera y puede ser una pérdida de tiempo, pero como dicen, de los errores se aprende, ¿no?
Yo creo que muy pocas personas están realmente, o sea, determinadas a estudiar algo, ¿no? Porque hay que ser bien maduros en ese sentido y creo que muy pocas personas lo son. Porque tal vez es algo medio fuerte lo que voy a decir, pero es algo para toda la vida. Puede ser que defina realmente, no sé, la relación con tus amigos, dónde vas a ir, dónde vas a trabajar, todo eso. Y no es para tomarlo a la ligera.
Sí, realmente. Y creo que también un factor importante para estas decisiones es también tu familia. Por ejemplo, en mi caso, casi toda mi familia ha estudiado algo de económicas, algo de financieras. Entonces, o te puedes ir como ha ido toda tu familia, o quieres ser la oveja negra, como en la mía más o menos, y creo que va
En
por
mi
ahí.
caso, por ejemplo, ha sido mucho más difícil porque mi familia es como una variedad de trabajos. Hay que policías, hay que abogados, hay que arquitectos, todo. Y para mí ha sido muy complicado inclinarme hacia una carrera porque es diferente, digamos, cuando tus papás ponte son abogados y a veces uno de hecho dice, ay, entonces yo más voy a ser abogado. ¿Por qué? Porque tienes algo que inclinarte, sabes cómo va a ser tu carrera y demás, pero bueno. Creo que la decisión ya está tomada y ahora, a ver, ¿cómo ven este caso? El de conocer nueva gente en la universidad, ¿cómo les ha parecido?
Yo pienso que al menos con nosotros no ha sido un cambio tan fuerte porque al final ha sido, o bueno, como en el primer día de clases, ¿no? De niños, uno va asustado, no sabe qué curso, perdido ahí en la U,
Sí.
en la facultad, pero nos teníamos los tres, ¿no? Que ya nos conocíamos de años. Ahora, conociendo nueva gente en lo personal, yo me he llevado, o sea, una sorpresa porque pensé que cada uno se iba a ir por su lado y no iban a intentar compartir, digamos, cuando ha sido al contrario, hemos empezado a conocer, yo al final tal vez por mi forma de ser, pero hemos empezado a conocer gente que realmente vale la pena, más que, no quiero decirlo, pero más que nuestros mismos compañeros de toda la vida del cole, ¿no?
Creo que en ese aspecto estoy de acuerdo. No somos las personas más extrovertidas del mundo. Creo que somos más bien introvertidos entre los tres. Pero me he llegado a familiarizar mucho con estos nuevos amigos que tenemos en nuestra facultad. Si nos están escuchando, les mandamos saludos. Es muy bonita una de esta relación que tenemos con los de la facultad. Pero creo que los amigos que haces en la universidad nunca van a ser como los del colegio. En temas tal vez por nostalgia o demás. Es mi punto de vista, no quiero desmerecer a nadie, pero creo que los del colegio son amigos para toda la vida y no digo que los otros no, pero creo que pesan un poquito
Yo
más.
creo que varía. al menos yo tengo así ese punto de vista, al menos en colegio, hemos salido y, queramos o no, literal hemos terminado de hablar con la mayoría de nuestra promoción, o sea, nos hemos alejado de todo. Bueno, a mi punto de vista, en la universidad es donde realmente conoces a esas personas que o sea, te van a seguir en tu carrera, te van a seguir en todo lo que va a conllevar a tu trabajo. En cambio, en colegio es como que todos se reparten ya, todos se reparten. Uno se va a ir a otro país, otro estudia otra carrera, digamos, pero ya con tus amigos de facultad es diferente, digamos, con ellos vas a estar pues, al final, ¿no?
Exacto, Ricky, yo pienso que es crucial, ¿no? Tener un buen roce con todas las personas con las que vas a compartir tantos, bueno, 5 en la mayoría de los casos, 4 o 5 años de tu vida, y vas a formar tu carácter profesional, ¿no? Con ellos al final te vas a estar codeando en lo que vas a hacer, o muchas personas van a ejercer junto contigo. O sea, yo pienso que todas las situaciones que se viven, ¿no? Con estos amigos de la U te llevan a conocerte bien. Tales son como las semanas de parciales, prácticas, laboratorios, que se quiera o no, es donde uno se pone a prueba, ¿no? Y son esas situaciones de estrés mismas las que te hacen dar cuenta de qué tal es la gente. Ahora no sé qué piensen ustedes del nivel de estrés que te lleva la situación de la universidad. Es jodido el cambio que te pone así de no hacer nada a hacer demasiado ya también.
Sí, ¿verdad? Ese cambio esa transición que es desde colegio a universidad es un poco chocante, porque como dijimos en el anterior episodio, es un balde de agua fría. A mí, la verdad, en el primer semestre, me acuerdo ni bien, creo que tenía otras expectativas de la universidad. No como si todo iba a ser joda ni nada, y ya sabía que mi carrera no iba a ser así. Pasas de tener tus clases en la mañana y ya tienes tu tarde libre, y si tienes una tarde en el colegio, una tarea o algo, no es muy difícil que digamos, entre comillas, no es un poco comparado con lo que el estrés que te genera el estar en la universidad. Y como dices, en el colegio formamos nuestro carácter, pero creo que en la universidad lo confirmamos.
Sí, en la U literal es una carga totalmente diferente de estrés, ¿no? En cole, yo creo ha sido una sorpresa, al menos para mí, porque todos estábamos bajo la misma rutina de allá te levantas en las mañanas, tienes clases hasta mediodía, tienes toda la tarde para hacer tus tareas, digamos, pero en la U son pues horarios saltados, tienes como que de 7 a 10 de la mañana y luego tienes de 2 hasta las 6 y tienes esos lapsos para hacer tu tarea, digamos, ahí cambias totalmente tu rutina. Hay gente que se queda en la biblioteca todo el día, hay gente que se queda a almorzar fuera de la facultad, son cosas nuevas que uno se va adaptando, ¿no?
Yo creo, yéndome por otro lado, perdón Ricky, que no sé si se acuerdan, o sea, habían días que salíamos realmente con ganas de suicidarnos, creo, de la U, o sea, el nivel de decepción que uno tenía porque, o sea, personalmente hablando, mi trauma cálculo 1 es jodido porque acordarse de esos momentos, nos íbamos súper cabizbajos, supuestamente estudiados, el primer parcial estudiado bien y después con 0 o a lo mucho 10, es jodido acordarse de eso, ¿no? Porque como dice Robert, es un cambio muy duro, es de bolas, es impresionante el estrés que te ponen de golpe y no sabes manejarlo, te quieres hacer renunciar. Sin ir lejos, a mí se me cae mi cabello, así que yo creo que es algo muy jodido.
Sí, esas, me acuerdo de esas tardes que nos salíamos de la U. Te hacen pensar, y creo que cualquier universitario puede concordar con nosotros, cualquiera ha pensado en dejar su carrera, creo que por un momento. ¿Verdad? Por el estrés que se genera por todo esto y nada, creo que es acostumbrarse, ¿no?, a todo lo que nos está dando la U, a todo ese estrés que nos genera. Pero es un poco chocante el ver que te esfuerzas y no es como en el cole que veía resultados, sino que es tal vez al contrario, tal vez te estás esforzando en vano y
sí,
es muy
fuerte. Sí. Genera impotencia, al menos así yo me he sentido en los primeros semestres. Entramos, o sea, uno siempre entra con una expectativa de allá entras, voy a estudiar, me voy a rajar y obviamente sí se puede, pero he notado que es más una mayoría que entra y le llega pues el sopapo de realidad de ¿a qué te habrás metido, no? Como les dije, daba una impotencia. Personalmente yo, en el primer semestre, pensaba dejarlo, la carrera, porque me tenía muy mal. Era que todo 0, 0, 0, 10. Y no, pues, uno tiene que, por eso, tomar una buena decisión antes de perder tiempo, ¿no? Literal.
Sí, y está totalmente de acuerdo. Y creo que hay que valorar una estadística que vimos con los chicos, que por lo menos aquí en Bolivia, el 25,9% de la población boliviana, es un dato que hemos recogido del INE, esperemos que esté bien, es del 2015, dice que el 25,9% de la población boliviana llega a alcanzar sus estudios superiores, ya sea universidad, un instituto o alguna otra cosa, pero eso nos hace preguntar, ¿somos privilegiados? Yo creo que sí, porque hay tanta gente que no puede acceder a esta educación que estamos recibiendo y hay que saberlo valorar.
Claro, o sea, por ese lado sí, Robert, realmente somos privilegiados porque podremos estar en una universidad pública, pero al final todo implica su gasto, ¿no? Hay carreras que yo sé, diseño de interiores, arquitectura, odontología, tal vez medicina, que son gastos muy, muy, muy jodidos. En nuestro caso tal vez no tanto, porque es una laptop y tu calculadora y ya estás, digamos, una que otra vez que te hacen gastar, pero es un gasto. Hablando en el tema de las universidades privadas, ni se diga, ¿no? Porque la verdad no sé qué cantidades manejen en las universidades, pero debe ser jodido.
Pero lo que decías antes de ser privilegiados, creo que sí, pero hay pues demasiadas, muchas razones por las cuales somos privilegiados y hay gente que no lo es. Vamos a poner el claro ejemplo de compañeros que sí conocemos que viven solos. No son de acá de Sucre, son, a ver, conozco compañeros que son de Yacuiba, son de Tarija, son de Santa Cruz. Hay gente que vive sola y algunos hasta trabajan o inclusive hasta ya se han llevado, digamos, la suerte de ya llevarse un hijo, digamos, otra cosa que ya los obliga a algunos hasta dejar el estudio. Y el hecho de estar en una pública o una privada, creo que no es un factor, digamos, para decir somos privilegiados, ¿no? Pero hay gente que le cuesta, o sea, hay gente que quiere entrar en la universidad, pero por simples factores extras, no puede, ¿no? Es complicado.
Exacto, simplemente podríamos resumirlo en que hay algunas personas que son privilegiadas y otras que se crean el privilegio de estudiar, ¿no? Trabajando, creándose sus propias oportunidades. Exacto. Y se quiera, ¿no? Es muy jodido porque implica su tiempo, siempre, siempre, siempre se necesita tiempo e incluso nos falta a nosotros que podríamos decir que nos dedicamos netamente a estudiar, pero también hay el otro lado, bueno, no el otro lado, sino muchas veces se da el caso de tener hijos en la universidad, que la verdad no conozco a nadie cercano, pero es totalmente un bajón, ¿no? O sea, se quiera o no, será una bendición, como dicen siempre, pero es jodido, porque literal agarra tus sueños y bótalos al suelo porque ahora tienes una responsabilidad de la que ocuparte, digamos, y no es sencillo.
Verdad, totalmente de acuerdo. Igual hay que entrar en un tema de esto del privilegio y demás, el factor monetario, ¿no? Como dice Ricky, no todos pueden costear una universidad, peor una privada. Y me ha gustado eso de que se crean privilegios por el hecho de que algunos trabajan por sus sueños, si se podría decir, por conseguir la carrera que quieren y un trabajo extra, digamos. Yo en lo personal trabajo y aunque no tenga responsabilidades, ¿no? Come el tiempo. Entonces me imagino a gente que tiene la responsabilidad de que ese dinero sí o sí es para, como dice Dani, para un hijo que tenga, o si en el caso que vive solo, para él. Es medio jodido.
Sí, porque aquí, como Dani claro lo ha dicho, cada uno se crea sus privilegios, su oportunidad, ¿no? Pero hay casos y hay casos, ¿no? O sea, hay gente que tiene a su hijo y puta, agarra el tiempo de donde sea, pues se inventa y ya estudia, ¿no? Pero hay gente que se lleva la mala suerte de pucha, ya aquí lo deja y sigue, ¿no? Con sus metas. Ahora vamos a tocar otro punto que es también importante en esto del estrés. Los docentes, los que lo causan, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, chicos?
Yo creo que es el tema que más bronca nos causa a muchos, ¿no? O sea, yo pienso que hay como en todo, ¿no? Hay casos y hay casos. Hay docentes muy buenos que en muy pocos ejemplos podríamos decir que nos han tocado, pero hay. Ahora también hay los casos de los docentes que no se merecen el título, ¿no? Porque, sin ir lejos, nos hemos cruzado con tantas personas, o sea que no tienen ni un poquito de... No intentan ser comprensivos. No digo que sean... que sean, que es para que nos lo subamos a su cabeza, ¿no? Pero hay gente que no puede, o hay veces circunstancias que salen en nuestras manos, pero serán casos en los que no quieren entender y se pasan, ¿no? O sea, no actúan como personas, sino, no sé, o sea, ya en puta.
Sí, netamente, es como quisieran ir a cumplir su trabajo, cumplir su hora y se van. Realmente igual pienso en eso, creo que pueden ser docentes bastante calificados en el ámbito académico, o sea que saben su materia y todo, pero no la saben explicar. Entonces, esa gente creo que, no sé cómo puede decirle, creo que les falta un poco de empatía con el estudiante, un poco de amor también por, no sé, por transmitir algo a sus estudiantes, y creo que no lo están cumpliendo. Por lo menos en esta facultad hablamos desde nuestro punto de vista, no sé. Hay docentes realmente que te llegan a estresar, como decimos.
Claro, o sea, lo que nos ha llevado a decir esto, creo que muchos estudiantes lo dicen, o sea, no es vencer la materia, es vencer al docente. Y eso, o sea, ¿por qué se da? No tendría por qué ser así. Un docente lo único que tiene que hacer es transmitirte todo lo que él sabe. O sea, no tienes por qué estarte peleando con él o que se me ha agarrado o que por qué le he dicho esto. No sé, son cosas como vos dices, Robert, tal vez un poco de ineficiencia, no sé si se valga el término, pedagógica, ¿no? Que no saben explicarlo al final.
Sí, es que es... yo creo hablar esto de los docentes nos llevaría pues todo un año, al menos yo tengo tantas cosas para decir. Pero como lo ha dicho Robert, una cosa es saber lo que respecta al ámbito profesional, ¿no? Y otra cosa es saber enseñar, pues otra cosa es darle ese cariño que le das a tu clase. Y no voy a negar que hay docentes que sí lo hacen y te hacen gustar la materia. Hay docentes, por otro lado, que te hacen odiar la materia. ¿Por qué? Porque entran y de entrada son prepotentes, son egoístas. No digo, digamos, que sean malos por el hecho de no hacerte aprobar, sino que son malos por el hecho de que no te impulsan a que te guste la materia. Te la hacen odiarla. Personalmente, nosotros tres hemos conocido docentes que no se merecen ese título de tener la docencia, ¿no? Y lo que da más rabia es que son docentes ya antiguos. Nadie les dice nada. Uno se queda callado y así se queda la cosa, ¿no?
Creo que esto ocurre más que todo en las universidades públicas. No sé cómo serán las privadas, porque no estamos en una privada, en fin de cuentas. Pero en la nuestra, por ejemplo, creo que, como he dicho al principio, van, quieren cumplir su trabajo y ya, a sus casas. Y creo que llegar a ese punto es muy peligroso porque, en final de cuentas, estás creando al futuro de tu país. No digo que nosotros seamos el futuro, lo dudo mucho, pero están creando a personas que en un día, en un futuro, van a construir lo que va a ser en nuestro país, por ejemplo, la nueva Bolivia. Entonces, jugar con eso es jugarte también con el futuro de nuestro país, como hemos dicho.
Obviamente da mucha bronca, ¿no? Tantos factores que son determinantes para que uno salga como un buen profesional y salga más que todo queriendo su carrera, amando lo que va a hacer para toda la vida. Pero bueno, o sea, creo que son temas, tantos factores, como les digo, que esperemos cambien en algún momento, ¿no? Porque al menos en nuestra universidad está mal y son temas bastante que no son de un día para otro, ¿no? Bueno, no sé, amigos, qué... Algo más que decir, yo creo que ya nos hemos desahogado lo suficiente con lo mal que están las cosas en nuestra U.
Yo todavía, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Como lo has dicho, mira, yo creo, lastimosamente, con todo lo que respecta a la universidad, lo único que le queda a los estudiantes es callarse y seguirle metiéndole ganas, ¿no? A pesar de todo, no hay más, hay que seguir estudiando nomás, chicos, y esperar que pasen los parciales, nada más.
Creo que eso de callarse no está muy bien, creo que deberían quejarse de verdad, pero sí, meterle ganas. La universidad no te va a hacer mejor profesional, sino tú mismo te vas a hacer mejor profesional. Entonces, creo que es el mensaje de hoy. Estamos un poco enojados por esta situación de los parciales, todo, y queríamos desahogarnos en este podcast. Gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos, y creo que eso es todo.
Métanle huevos, amigos, nada más que decir.
Gracias por escucharnos este segundo episodio, y bueno, ya nos estaremos encontrando en el siguiente. Hasta luego, gracias.